Cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó al universo, todas las cosas, Dios dijo, esto es bueno, ¿verdad? Pero llegó un momento en que hizo un pare y se dio cuenta de que, quería que el hombre se diera cuenta lo diferente que es de los animales y de todo lo que fue creado, lo importante que era para Dios mismo como creador, y que Dios había establecido una diferencia entre los animales y él. Pero había algo que él necesitaba entender, es decir, que el hombre necesitaba entender, darse cuenta de esa necesidad para que la valorara y caminara en el propósito correcto. ¿Y qué fue? Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora, el ser humano es de costumbre. Y hay gente que se ha acostumbrado a enajenarse del mundo, a vivir solos, a vivir alejados de todo lo demás, ¿verdad? Pero es contrario a lo que Dios diseñó. Dios no creó al ser humano para estar solo. Lo creó para vivir en comunidad. ¿Sí me estoy dando a entender, ¿no? Lo creó para vivir en comunidad. Y cuando Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, mis amados amigos, no le entregó un perro como mascota. Yo pensé que lo había visto todo y cierto día iba, no sé si era en Medellín o en Bogotá, por un centro comercial. Iba con mi familia, ¿no? Y vimos una pareja guiando un cochecito de bebé. Lo que comenzó a llamarnos la atención era que notamos algo extraño en ese coche bebé. Entre otras cosas, ya sabíamos que no era un bebé. Así que lo que podríamos pensar es que ellos llevan un perro. Porque hoy en día esa es la moda, ¿no? Hoy en día el mundo te enseña para qué tener hijos si puedes tener un perro. Para qué tener un esposo, mujer, si puedes tener una profesión. Puedes ser una profesional y tener mucho dinero y poder y influencia. Si quieres compañía, cómprate un perro. Eso es lo que el mundo nos está enseñando hoy. Así que hoy tenemos perros que llamamos hijos. Porque no queremos procrear, porque no queremos multiplicarnos, porque nos hemos llenado tanto de un orgullo y de una altivez y de una envidia que queremos todo para nosotros y no queremos dejar herencia ni legado. En fin, voy y me asomo al cochecito y me doy cuenta que no era un perro y dije, Señor, yo pensé que lo había visto todo. ¿Sabes qué había dentro del coche? Un pato, mi amado amigo, ¿a quién se le ocurre pasear un pato en un coche de bebé? Bueno, usted me dirá, pastor, yo he visto un cerdo, he visto lo que usted menos cree en un cochecito de bebé. Un pato. No estoy en contra de ser pet friendly o amigo de los animales. De hecho, tengo 3 perritos en casa. Amo los animales, pero nunca esos 3 perros. Podría llamarlos hijos, ¿sabes por qué? Porque no son como yo. No sé si ellos se parezcan a ti, perdóname, pero jamás tienen tu ADN. Son animales. Los amas, los cuidas. Pero por favor, nunca serán tus hijos, porque en su naturaleza, en algún momento te van a gruñir, en algún momento te van a tirar, en algún momento te van a morder. Y no vas a ir corriendo a la iglesia, pastor, ore por mi hijo, porque mi hijo me mordió. No, estás llamando a hijo una mascota, jamás será tu hijo. No sé si me quieres cambiar de canal o quitar el devocional. Espero que me sigas escuchando, porque quiero mostrarte lo que Dios tiene para tu vida. Porque Dios no diseñó a Adán y lo vio que no era bueno que el hombre esté solo, así que no le dio un perro como mascota. Es más, Adán reunió a todos los animales y se dio cuenta que él estaba solo, mi amado amigo. Que ni siquiera el mono o el chimpancé, como uno quiere hacer pensar que el eslabón perdido, que esto, que lo otro, y que los monos van a evolucionar. Hasta ahora no han evolucionado de cosas, pueden caminar en 2 patas. Y mis amados amigos, ahora, si tú te crees que tu abuelo era mono, pues ya eso es respetuoso, pero el mío no. Mi diseño proviene de Dios y fui creado imagen y semejanza de Dios. No sé tú. Porque, entre otras cosas, lo que tú creas, de esa manera vas a vivir. Entonces, mis amados amigos, cuando Dios vio que el hombre estaba solo, le reunió a todos los animales. Y necesitaba que Adán también se diera cuenta del asunto. Así que Adán comenzó a mirar y observar y se dio cuenta que los animales tenían a alguien compatible consigo mismo. Y dice, y no se halló ayuda idónea para él en medio de todo lo que fue creado. Cuando el hombre entendió eso, ¡pum!, cayó en un sueño profundo y Dios sacó de su costado, ni siquiera del hueso de su costilla, de su costado, de su carne, sacó a la mujer. Ya estaba dentro lo que Adán estaba buscando por fuera. Cabe resaltar, y hago un paréntesis, ojo hombre o mujer que me estás escuchando, que estés buscando por fuera de tu casa la bendición que ya Dios te dio adentro. Todo relación extramatrimonial y lo que busques fuera de tu casa, que no sea el orden correcto de Dios, es una maldición para tu vida, no es una bendición. ¿Ok? Muy bien, sigo con el relato. Entonces, cuando Dios vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no le entregó un perro como mascota, tampoco le dio un carro último modelo, ni tampoco le entregó una empresa o le entregó una carrera para ser exitoso, para ser exitosa, para tener influencia, para tener autoridad, para salir ante las cámaras, o porque no hay algo más frustrante y triste y miserable que llegar a la casa y no tener con quién celebrar los éxitos. Y no digas que con tu perro, porque así llores, tu perro te va a mover la cola. Dios no le entregó nada de eso. ¿Sabes qué le entregó Dios? Una familia. Nuestro primer encargo fue una familia. ¿Por qué Dios le dio al hombre una familia? Es una buena pregunta, ¿verdad? Número uno, yo te tengo la respuesta. Número uno, para cumplir un propósito. Y número dos, para dejar un legado, para formar una generación que preserve la verdad a las siguientes generaciones, para que tengas fruto y te puedas multiplicar. Eso es muy importante. No solo para dejarles algo, sino para dejar en ellos, para impartir en ellos algo. Y como te decía ayer, me he llegado a hacer la pregunta, si en algún momento dejara de existir ya sobre esta tierra, ¿cómo me recordarían mis hijos? En eso quedé en el devocional pasado, ¿no? ¿Qué recordarían tus hijos de ti? Era lo mismo en lo que estaba ocupado Josué. En otras palabras, yo hice lo que tenía que hacer, les dijo Josué en Josué capítulo 24, verso 15. Ya los establecí en un lugar. Lo que quieren hacer con su vida no me interesa. Lo que primero me interesa, y espero estarme haciendo entender, no vaya a poner en mí palabras que no he dicho. Pero quiero hacerte entender, o quiero hacerme entender en lo siguiente. Josué no se ocupó ya, cuando sabía que iba a morir, en ¿qué pensaban los demás? Sino, ¿a quién va a servir mi familia? ¿Qué van a recordar ellos de mí? Yo, personalmente, por mi parte, anhelaría que mis hijos dijeran, es que mi papá siempre decía que mientras haya vida hay esperanza y que eso les inyecte a ellos la fortaleza para seguir cumpliendo el propósito de Dios, para seguir avanzando, para seguir hacia adelante, poder decir, wow, mi papá me dejó este legado dentro de nosotros, que mientras haya vida hay esperanza, que Dios siempre llega justo a tiempo, que vale la pena gastarse para Dios, que es mejor dar que recibir, que si tenemos algo en nuestra mano ya somos bendecidos por Dios, no hay algo que buscar además de eso. Que mis hijos y mi familia puedan decir, el viejo nos dejó esto. Qué triste que lo único que recuerden o el epitafio que coloquen en mi lápida sea, fue un buen pastor, punto final, nada más ocurrió, o gloria a Dios ya se fue contigo mi Cristo. Hoy hay fiesta en los cielos, porque aquí en la tierra también celebramos. No. Si llegaras a faltar hoy, ¿habrás dejado un legado? ¿Habrás dejado un propósito para que continúen tus hijos en ello? ¿Tu vida será la plataforma para que ellos sean lanzados? ¿O simplemente le dedicaste el tiempo, invertiste todo tu tiempo valioso a lo que les ibas a dejar y no lo que ibas a dejar en ellos, a impartirles a ellos? Tiempo de calidad, recuerda siempre. Así que necesitamos reorganizar nuestras prioridades y comenzar a invertir en lo que es productivo. Tú no sabes lo confortante, lo maravilloso y productivo que es llegar a tu casa aunque estés cansado y tirarte al piso a jugar con tus hijos en su cuarto de juegos, con sus juguetes, a que tu hija te diga: hoy vas a ser mi príncipe y nos vamos a sentarnos a la mesa a hacer un juego de té, donde tú vas a ser el príncipe y yo voy a ser tu princesa. ¡Wow! Donde tu hijo, cada vez que te mire, te respete y te diga: yo quiero ser como tú, papá. Donde puedas abrazarlo y darle un beso cada vez que puedas, sabiendo que quizás puede ser el último día. Así que amarlos e impartirles palabras de afirmación y darles dirección con tus palabras en lo que quieres mostrarles y que ellos terminen siendo. Ah, eso es poderoso. Aunque muchos sueños en tu vida no se hayan cumplido, si cumples con esa labor, serás exitoso para Dios. Así que en Josué capítulo 24, verso 15, él dice: ahora a ustedes les toca elegir. Ya yo me voy a partir, ya yo, mi tiempo sobre esta tierra está acabando. Lo que me ocupan es, si yo me muero, mi familia, ¿a quién va a servir? Ustedes miren a quién va a servir. Pero si algo le he inculcado a mis hijos es que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es muy, muy importante. Es decir, no me conformo con la tierra que conquistamos. Esa es la herencia y quizás mis hijos van a tener esa herencia. Pero lo que me ocupa es que después que yo falte, ¿a quién van a servir ellos? Porque la vida que manifiesten hablará mucho de a quién sirven. Quiero preguntarte, ¿la vida que llevas hoy, está hablando a quién tú sirves? Porque si vives para el trabajo todo el tiempo, quizás tu Dios es tu trabajo. Y el dinero. Y aunque vayas a culto y levantes las manos, tu Dios seguirá siendo el dinero, no Dios. ¿Qué le estás impartiendo a tus hijos? ¿Qué estás dejando en ellos? ¿Qué estás dejando en tu familia? Pregúntate, si tu tiempo es valioso, ¿a quién se los estás dando? ¿A quién le está dando lo mejor de tu tiempo? Porque invertimos en lo que consideramos que es valioso para nosotros. Y si nunca tenemos tiempo para la familia y para nuestros hijos, ni para tirarnos al piso para jugar con ellos, quiere decir que no son tan valiosos para nosotros. O tenemos que renovar nuestros pensamientos y replantear nuestras prioridades. Porque si no pasará lo que en Jueces capítulo 2, verso 10 al 12 dice: se murió toda la generación que estaba con Josué y se levantó una generación que no conocía a Dios. Josué se preocupó porque su casa conociera a Dios. Pero la pregunta es, ¿los de su casa se preocuparon porque sus generaciones conocieran a Dios? Allí todo cambió y llegó un momento en que ya ni se hablaba de Josué ni de los poderosos hechos que Dios había hecho con el pueblo de Israel a meterlos a la tierra prometida. Ya estaban en la tierra, tenían sus bendiciones, lo tenían todo. Qué fácil es olvidarse de Dios cuando estoy cómodo y estoy bien, ¿verdad? De vez en cuando voy al culto o me lo veo por la transmisión como película de Netflix. Pero simplemente quiero cumplir una rutina, una costumbre que me dejaron mis padres. Pero cuando yo dejo en mis hijos relación con Dios, el día en que tú faltes, ellos seguirán amando a Dios y mucho más con todo su corazón. Es triste que en el propio Israel se levante una generación que no haya conocido a Dios. Y cuando no conocen a Dios, cada uno vive a su manera. El mundo aprovecha y les implanta su ideología, sus principios y su filosofía. Y al final, el sistema gana. Y terminamos levantando gente que cumple una responsabilidad, pero que no ama a Dios. Y cuando esto sucede, en Jueces capítulo 2, verso 15, dice: cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. ¿Estás dando cuenta? ¿El problema fue de ellos? No, tenemos que ir un poco más atrás. Quienes no se preocuparon por dejar legado en las próximas generaciones, llevaron a sus generaciones a que Dios se convirtiera en su enemigo. Yo prefiero que mis generaciones sean amigos de Dios. ¿Y tú? Padre, gracias te doy por esta palabra. Te pido que nos sigas iluminando, que nos sigas guiando, que nos sigas dirigiendo, que nos sigas equipando. Y que este sea un llamado de atención para nosotros, para saber qué es lo prioritario hoy, Señor, en medio de un mundo en crisis, y que separados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Espero que esta palabra de hoy haya sido de edificación para tu vida. Si así lo fue, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo y también el canal de YouTube Pastor Elías Oficial. Dale like a cada devocional para que el sistema de YouTube lo multiplique y lo presente a otros. Suscribiéndote a nuestro canal, nos ayudas para que lleguemos a muchas más personas. ¿Qué tal si juntos replicamos esta información y podemos llegar a los 200,000 suscriptores? Si me ayudas, juntos sigamos esparciendo esta palabra. También te invito a que me sigas a través de las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Me encuentras como Pastor Elías HC. Un fuerte abrazo y gracias. Bendiciones. Mientras haya vida, hay esperanza. Te habla el Pastor Elías Hoyos. Durante muchos años hemos estado en la labor de compartir este maravilloso mensaje. Cientos, miles, millones de personas reciben el mensaje a diario y reciben una palabra de aliento y esperanza. Gloria a Dios por eso. En este tiempo, también a través de la Fundación Justo a Tiempo, llegamos a lugares para ayudar a personas menos favorecidas. Ahora, estamos desarrollando un proyecto. La primera fase es la compra de un terreno donde podamos establecernos como iglesia y como fundación, y de esta manera seguir extendiendo las manos para llegar a la comunidad. Con tu ayuda, podemos lograrlo. Si Dios lo coloca en tu corazón y los devocionales han sido de bendición para tu vida, puedes sumarte con un granito de arena. ¿Quieres saber cómo? Escríbenos al 303-11-2441 y al 308-71-0569. Juntos somos más y tu ayuda es de gran valor. Dios te bendiga.